luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar nuevamente con nosotros en esto que es La Tiza, una semana más, en una jornada agradable, después de una semana muy agradable. ¿Cómo estás, Fabián?
Muy bien, disfrutando de esta primavera adelantada, pero que, bueno, no podemos dejar de decir que han dicho ya que es por un ratito, ¿eh?
Sí, a no descuidarse,
ya va a volver porque,
claro,
el frío.
Todavía el invierno está firme en el almanaque, al menos hasta el 21 de septiembre. Bueno, ha sido una semana muy intensa, Fabián, tenemos unas cuantas
muchísima,
cuestiones.
Muchísima, muy intensa. Yo diría que demasiado intensa.
Excesivamente intensa.
Sí.
Bueno, ha habido una asamblea provincial el lunes que dispuso, entre otras cosas, medidas de fuerza, algunas de las cuales ya comenzaron en la jornada de ayer.
Así es, en el día de ayer las asambleas horarias de 2 horas por turno en las escuelas. Bueno, vamos a tener a la compañera adjunta, la compañera Zuly Miretti, que nos va a contar qué es lo que decidió la asamblea del lunes pasado, la asamblea del 8 de agosto, donde, bueno, planteó medidas de fuerza tanto para el día de ayer, como ya se han culminado con todo éxito, y lo que resta para la semana que viene, y lo que tenemos en expectativa, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, de acciones largas, por lo que estamos viendo, ¿no?
Y hay reuniones la semana que viene con el gobierno.
Bueno, una reunión con el gobierno citada en el día de ayer para el día martes.
Bien. El pasado jueves se llevó a cabo la ronda número 2000 de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, en una semana y en un contexto, en más que una semana, yo diría en un periodo, porque hay que incluir también el episodio de Bonafín y su citación a la justicia, las declaraciones de Macri, bueno, en un contexto muy particular, ¿no?
Sí, bueno, vamos a tener a la compañera, nuestra querida Emilia Dambra, o Emi, como todo el mundo le decimos, que, bueno, le vamos a preguntar qué le está pasando, qué sensación tiene con esto de cumplir 2000 rondas, y bueno, todo, la expectativa para la sentencia para el día 25, el tema de, bueno, las declaraciones últimas de el presidente, que, bueno, Emi, cuando le preguntamos de qué quería hablar, dijo: no tengo problema, pregúntenme lo que quieran.
Así, está bien, le preguntaremos
así,
de eso.
Así se entrevista.
Está muy bien. Bueno, el jueves la CGT de Belville hizo una marcha contra los tarifazos.
Sí, bueno, esto tiene que ver con la regional de la zona de Belville. Allí el compañero secretario general del Departamento Unión, el compañero Daniel Allí, va a estar contándonos qué pasó, cómo estuvo, cómo se organizó esto y cómo se está organizando la CGT, las distintas CGT regionales en la provincia, que mucho tiene que ver la UPC en la organización de dichas CGT, ¿no?
Bien, vamos a estar hablando sobre el contexto nacional, lo que decía recién Fabián, el Congreso de CETERA, los conflictos salariales en otras provincias, los reclamos y las acciones gremiales contra la 10.333, cuestiones más puntuales como aumentos de subsidios, fecha de asunción de delegados, en fin, un montón de cuestiones. Comenzamos ya mismo.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Como lo decíamos en el comienzo, el pasado lunes se realizó, con la presencia de más de 130 delegados de los distintos departamentos de Córdoba, la asamblea provincial de UPC para analizó varias cuestiones, fundamentalmente lo que es la situación salarial, la laboral, la previsional de los docentes a nivel provincial y nacional. Se consensuaron acciones a seguir. Recordemos que ya desde principios de mes UPC viene pidiendo la apertura, la reapertura de las paritarias 2016 ante la suba de precios, que ya con los últimos números de julio han superado ese límite del 25% del acumulado anual, que es el que se había puesto, incluso se firmó en un acta, como límite, como frontera, como para reabrir la negociación salarial. Zuly Miretti, secretaria general adjunta de UPC, y está en línea. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Bueno, ¿qué es lo que decidió la asamblea? algo lo conocemos porque ya se llevó a cabo, como fueron las asambleas, claro, escolares de dos horas de ayer.
Bueno, lo primero que el gran debate que se dio, un rico debate entre todos los compañeros, giró en dos temas fundamentales, que fue el tema salarial y el tema previsional, que es lo que tanto está preocupando a todos los compañeros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta asamblea declaró, por empezar, el estado de alerta, movilización y conflicto y exigir el pleno cumplimiento del acta acuerdo, vos bien lo decías recién, ¿no? Y se, también decretar asambleas de dos horas por turnos el día viernes, esto se cumplió ayer con un alto acatamiento, uh-huh, masivamente las escuelas han debatido en las horas de asamblea. Justamente estas asambleas tenían un carácter informativo, uh-huh, para ir analizando estos dos puntos, lo salarial y lo previsional, ir analizando pasos a seguir y en los próximos días, ¿no? Uh-huh. También se dispuso mandatar a los congresales a CETERA. Recordemos que el día miércoles 17 va a ser el Congreso Nacional de CETERA y hemos mandatado a nuestros congresales para disponer un paro nacional en el marco de la marcha federal convocada por la CTA de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Nosotros, como miembros de la CETERA vamos a tener una amplia participación en esta marcha federal, ¿no? Que será los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre.
Ese potencial paro nacional todavía no tiene fecha tentativa.
No, todavía no tiene, uh-huh, fecha, pero esto es lo que va a resolver justamente el Congreso de CETERA del cual vamos a participar. Y bien, y en este tema que decíamos del tema previsional, sabemos que la UPC viene llevando desde el mismo momento que se sancionó la ley una lucha por la derogación de esta ley. Y el día 24 de agosto nos vamos a movilizar con el resto de los gremios aportantes a la caja. Uh-huh. Pretendemos que sea una gran movilización, por eso se va a decretar un abandono de tareas para Capital y los departamentos vecinos.
Ajá. ¿Esto es el 24 o 23?
El día 24.
El 24 de agosto.
Generalmente lo hacemos los días 23, pero también en este sentido decir que hubo una reunión el mismo día que fue la asamblea por la noche, uh-huh, con todos los gremios aportantes a la caja, y acá es destacar que entre los gremios aportantes a la caja están los gremios de las 12 CGT de Córdoba. Uh-huh. Pero acá participaron todos los sindicatos aportantes a la caja. Y además de acordar la movilización del día 24 de agosto, hay un hecho muy importante que se va a producir el día 18, es que se relanza la coordinadora de gremios estatales justamente para luchar por el tema previsional, ¿no?
Ajá.
Esto va a ser el día 18 con una conferencia de prensa. Se va a explicar los fundamentos de relanzar esta coordinadora de gremios estatales, ¿no?
Bien.
Me parece que es un hecho altamente positivo para que... Y el día 24 todos los gremios aportantes a la caja vamos a estar movilizándonos, diciendo la derogación de la ley 10.333 y no a ninguna nueva reforma previsional ni a la transferencia de la caja de jubilaciones, ¿no?
Uh-huh. Zuli, hay una nueva reunión, el gobierno los ha citado para una nueva reunión en el marco del pedido de reapertura de paritarias.
Sí, el día martes por la mañana estamos citados a una reunión. Analizaremos cuál es la situación y después iremos conversándolo con nuestros compañeros, ¿no?
Uh-huh. Van a pedirle, porque lo que figura en el acta que se firmó a principio de año es una frontera del 25%, ¿no? De aumento de precios, a partir de lo cual, se negocia salario. Ya esa frontera se ha superado claramente.
Sí.
¿Qué es lo que... ¿Tienen un número para pedirle al gobierno?
No, nosotros no estamos hablando en este momento de porcentajes. Más, con mucha cautela, teniendo en cuenta que la primera reunión fue... no tuvimos ninguna respuesta. Y que también tenemos que decir que las declaraciones tanto del ministro de Educación de la provincia como el gobernador y el ministro de Educación nacional, Esteban Burri, que estuvo reunido con los 5 gremios nacionales, hay una negativa en este sentido a reabrir la paritaria. Por eso, con mucha cautela y sin decir porcentajes, lo que pretendemos es que se reabra la discusión y ahí, iremos consensuando cuál es el porcentaje, pero, uh-huh, sí es lograr la reapertura, ¿no?, de la mesa salarial. teniendo en cuenta esto, esta cláusula, y que la inflación supera ampliamente el 25%, ¿no? Por lo cual es imperativo que nuestros compañeros y que todos recuperemos el poder adquisitivo de nuestro salario, ¿no? Y en función de eso, bueno, tenemos expectativas en estas reuniones, ¿no?
Está bien. ¿Se va a tratar la cuestión previsional en esa reunión?
Esta reunión, nosotros lo hemos planteado, pero no es el ámbito donde bien. Se discute. Yo creo que son otros, ya los hemos pedido, solicitado las audiencias. Me parece que acá son otros los ámbitos donde se va a discutir lo previsional. Por eso destacamos ampliamente esta unión de todos los gremios aportantes a la caja. Y también tenemos otras acciones previstas, que vamos a movilizarnos a tribunales federales el día 25 de agosto para participar de la sentencia del juicio de La Perla, pero nosotros también creemos que es un hecho fundamental donde no podemos dejar de participar en esta sentencia que se va a dictar. Es un hecho totalmente histórico para todos, ¿no? Uh-huh. Para los cordobeses, para los compañeros trabajadores, para todos los ciudadanos, ¿no?
Bien. Habrá, plenarios de docentes jubilados en las distintas delegaciones, ¿no?
Sí, se van a realizar. Si bien ya se han venido realizando en toda la provincia plenarios de docentes jubilados, también creo que son sumamente necesarios realizar todas las reuniones informativas con los docentes en actividad ante tantas versiones, que se va a transferir la caja, que se va a armonizar totalmente la caja, bueno, explicar cuál es nuestra postura, explicarle cuáles son las modificaciones. Estamos haciendo un trabajo analizando cuáles fueron todas las modificaciones que tuvo la vieja ley 8024 hasta hoy, ¿no? Y realmente cuando analizamos nos sorprendemos todas las leyes y decretos que fueron modificando esa ley, ¿no? Entonces creo que los compañeros docentes necesitan esa explicación para entender lo que está pasando hoy y entender cuál es la posición del sindicato hoy en cuanto al tema previsional, ¿no?
Zulema, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh? No,
gracias a ustedes.
Ahí está Zulema Miretti, la secretaria adjunta de UPC.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
La música que nos acompaña en La Tiza, Gustavo Cerati, Puente. Gustavo Cerati esta semana hubiese cumplido años, 57. Puente.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, algo nos anticipaba recién Zuli y Fabián respecto del congreso que se va a hacer el miércoles que viene, el próximo 17 de agosto en Buenos Aires, congreso de CETERA.
Así es, bueno, el congreso que va a tratar todas las cuestiones que estamos planteando, ahí tenemos un audio.
Vamos a escuchar a Sonia Aleso, que es la secretaria general de CETERA, que nos adelanta cuáles serán los ejes que se discutirán allí.
Seguramente lo dice mucho mejor que nosotros.
A ver.
Con una gran preocupación, nosotros hemos convocado a congreso de CETERA para la próxima semana, para el día 17, aquí en CETERA, entendiendo que la reunión que tuvimos la semana pasada fracasó, que se están incumpliendo una cantidad importante de puntos de la paritaria del mes de febrero y que tenemos además conflictos provinciales que se están desarrollando o conflictos provinciales que se vienen por el tema de la afectación del poder adquisitivo de nuestro salario. En realidad, la mayoría de las provincias cerraron paritarias entre un 30 y un 35% y hoy la inflación medida, el índice que menos da, el más bajo, indica un 44.8. Hay indicaciones también que plantean el 50% para los salarios de los trabajadores, particularmente para los salarios de los docentes. Estamos planteando reapertura de paritaria y no hay respuesta al reclamo docente.
Bueno, y habrá otros puntos que se van a... otros reclamos que
sí,
se van a...
Sí, por supuesto, allí, ¿no? Reclamos que ya hemos planteado en otras oportunidades, pero que siguen vigentes, como la continuidad de los programas nacionales y socioeducativos, el cumplimiento del acta paritaria que garantiza la formación docente, porque esto es una intencionalidad del Gobierno Nacional de no cumplirla, y la nueva ley de financiamiento educativo, que también nosotros venimos planteando hace bastante tiempo, que la suba de el porcentaje de lo que destina el Estado a educación, ¿no? Del 6 al 10%.
Y el miércoles, los docentes de Buenos Aires, es una de las provincias que está en conflicto, Buenos Aires, organizados en SUTEBA, hicieron un paro. El martes próximo, los docentes de la ciudad de Buenos Aires van por su parte a definir qué hacer. Vamos a escuchar a Roberto Baradel, que es el secretario general del SUTEBA, y Eduardo López, el secretario general de UTE. A ver.
No tenemos respuesta concretamente sobre la reapertura de paritarias. Las declaraciones de los funcionarios son desalentadoras, las declaraciones previas, porque tanto el ministro de Educación como el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires manifestaron que no había necesidad de abrir paritarias porque los salarios, el aumento salarial estaba ganando la inflación. Y eso no es verdad, es todo lo contrario. Hay que dejar en claro esto. Ni siquiera estamos reclamando aumento de salario, estamos reclamando no perder poder adquisitivo. No puede ser que el aumento salarial esté por debajo de la inflación. Y la inflación tan alta la ha generado este gobierno. En el gobierno anterior había inflación, la del año pasado fue más baja que la de este año. ¿Por qué es más alta la de este año? Porque devaluaron, después con la eliminación de las retenciones, porque llevaron adelante el tema del tarifazo, porque tomaron medidas que aumentó exponencialmente los bienes de consumo en este país. Entonces, transfirieron, o sea, lo que ha sido este gobierno eficiente en transferir recursos inmediatamente a los sectores de mayor concentración de la riqueza. Ahora, cuando se trata de discutir con los trabajadores, ahí sí, ahí se razona del gobierno. Nosotros lo que pretendemos como trabajadores es no perder poder adquisitivo.
Si el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no da respuesta a una recomposición salarial, porque es lo mismo que provincia, nos dieron un 35% de aumento, la inflación va a rondar en el 50%, entonces queremos una recomposición salarial en la jurisdicción más rica del país. Si no dan la recomposición salarial, si no solucionan el tema de los 11.000 niños sin vacantes y si no vuelven a aumentar el presupuesto educativo, vamos a ir a un plan de acción con acciones en la ciudad y simultáneamente nacional.
Bueno, lo que escuchábamos en último término es Eduardo López, secretario general de UTE, y primero a Roberto Baradel. Como decíamos, los docentes bonaerenses están en conflicto. Hubo paro el miércoles y el martes los docentes de la ciudad de Buenos Aires definen qué hacen. Y se viene la marcha de la CTA.
Se viene la marcha de la CTA, la cual nosotros no solo adherimos, sino que participamos activamente el día 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, donde, bueno, vamos a acompañar esta gran marcha federal con un acto aquí en Córdoba. Vamos a participar nosotros también en los actos subsidiarios en Rosario y en Capital Federal. Y bueno, y allí va a estar también establecido, seguramente, lo decía Zuli recién, claramente, que el 17 de agosto, cuando nos reunamos en el plenario de CETERA, vamos a decidir un paro que, bueno, vamos a tratar de coincidir en hacer un paro, bueno, conjunto con todos. Incluso va a estar en el medio el tema del día 22 de la unificación de la CGT, que estamos abonando a que eso también ocurra positivamente, y allí seguramente estaremos poniendo también bastantes acuerdos para unificar una fecha y hacer un paro nacional, obviamente en todo el país. Y lo que nosotros llevamos por el acta que decía, la resolución de la Asamblea que contaba Zuli recién, que nosotros desde Córdoba llevamos el mandato de impulsar una medida de fuerza de un paro de 24 horas a nivel nacional.
Bien.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Y hablemos un poquito del tema caja. Vamos a puntualizar algo más de lo que anticipaba Zuri respecto de la conformación de la coordinadora de gremios estatales.
Sí, yo creo que este es un hecho que le debemos prestar muchísima atención. Creo que es una cuestión importante. Hace más de 20 años que no existe la posibilidad de una coordinadora de gremios en un tema común. Pero creo que la gravedad de lo que se está planteando a nivel previsional, esto lo amerita. Zuli lo decía recién, hemos estado reunidos, sí, los días pasados con todos los gremios aportantes a la caja y hemos decidido tanto de una CGT como de la otra, conformar nuevamente la coordinadora de gremios estatales en función de la cuestión previsional, con algunas consignas claras: ninguna modificación a la edad jubilatoria, modificación a la edad jubilatoria, menos por supuesto subir la edad jubilatoria, la no transferencia de la caja a la nación, que esta es otra cosa que está rondando de mala manera. Nosotros estamos defendiendo la caja dentro del ámbito de la provincia en el sistema solidario de reparto y no la transferencia a la nación. Esto unificado vamos a hacer el día 18 de agosto a las 15 horas en el salón del ISEC nuestro, en San Jerónimo 558, una conferencia de prensa para informar a toda la comunidad y a los obviamente desde los medios a toda la comunidad de Córdoba la conformación de la coordinadora de gremios estatales en defensa de la caja. La caja no se toca, que no haya ninguna modificación más a la caja y obviamente la derogación de la ley 10.333.
Bien. Y a propósito de la 10.333, siguen, más allá de todo, adelante los recursos de reconsideración a partir de los rechazos a los reclamos administrativos.
Así es, ¿no? Como lo decíamos el sábado pasado, a no asustarse cuando les llegue la carta, cuando les llegue la notificación, venirse al gremio, que seguimos con el paso que sigue para ir al juicio con esto. Así que necesitamos hacer el recurso de reconsideración, que esta vez sí tiene fecha fatal, como dicen los leguleyos, así que cuando reciban la carta de denegación de lo que hemos hecho primero, le ponen la fecha para saber fehacientemente cuándo la recibieron y se viene el gremio a hacer y a firmar el recurso de reconsideración.
Hay que apurarse porque el plazo es de 10 días para los recursos de capital, son hábiles los días de todas maneras, pero son 10 días, y de 12 hábiles para los del interior.
Totalmente.
Es decir, que es un plazo perentorio, no hay demasiado plazo. Le contábamos programas atrás los problemas que tiene el IPEM 109 en Estancia de Guadalupe, en el departamento Minas, que tuvieron que suspender las clases por las bajas temperaturas y las malas condiciones que tiene el edificio como para afrontar esas malas temperaturas o esas bajas temperaturas. ¿Cuáles son los problemas que existen en esta escuela desde que fue inaugurada prácticamente?
Así es, bueno, sería más fácil enumerar lo que no tiene, pero bueno, tiene problemas de electricidad, instalaciones deficientes, tableros eléctricos en zonas riesgosas que producen cortes sistemáticos, ¿no? Gas, falta de provisión, no llenan los Zeppelin, agua, los tanques no funcionan y generan desabastecimiento.
O sea, no tienen nada,
pero lo importante de esto, fíjate lo que funciona en ese lugar. En este edificio funciona un jardín, una escuela primaria, una escuela media con internado y un SEDMA. 16 estudiantes viven en la institución donde deben soportar, obviamente, estas condiciones viviendo ahí.
No tenés electricidad, no tenés gas, no tenés agua,
¿cómo? No tenés nada. Bueno, esta es la cuestión. Pero acá yo creo que le prestemos atención al audio que vamos a escuchar a continuación, que es de la jefa comunal, que se llama Nieves Vélez.
Ajá.
Porque realmente... ya no da bronca, digamos, ya es como que da risa, ¿no?
La argumentación es la comunal del lugar, Estancia, sí, de Guadalupe.
Estancia de Guadalupe, se llama Nieves Vélez. Escuchemos lo que dice.
A ver.
Yo sé que han dado los señores de la UPC y la señora directora del IPEN de San Carlos Mina por falta de insumos. No sé cuáles son los insumos que necesitan, porque yo les di el buffet del 9 de julio. Hicieron 11,000 pesos de ganancia y yo creo que les alcanzan para los insumos. Y el tema de agua, nunca les falta el agua. Lo que pasa es que los preceptores, profesores, ese colegio tiene 30 baños, 32 baños. Y te imaginas vos, si dejan las canillas abiertas de todos los baños, claro, ¿cómo pueden tener agua? Un desperdicio total. Yo pregunto, ¿qué hacen los preceptores que van a cuidar a los chicos? ¿Si van a dormir o van a trabajar? No tenían luz y me llaman a mí, yo voy con otro chico y estaban todas las llaves bajadas. Entonces, ¿cómo pueden tener luz si tenían las llaves bajadas? Levantamos las llaves y yo me voy. Y cuando yo llego a mi casa, otra vez, que me vuelven a llamar, que estaban sin luz. Para mí, no van estos señores a tratar de ver si arreglamos el problema, sino hacer el problema, porque a eso han estado haciendo. Los profesores no los quieren enseñar, un día porque quieren tomar la escuela, otro día porque llovió, no van, otro día porque van y toman mate, que ellos siempre tienen un pero para no dar clase. Para mí es un abuso de autoridad lo que han hecho ayer. Y yo lo que quiero que es que vayan a trabajar, que les den clase a los chicos. Yo necesito gente que quiera ir a trabajar, no necesito gente que vaya a hacer problemas.
La señora Nieves Vélez es la dueña de la escuela, ¿puede hablar como si fuera la dueña?
Habla como si fuera la dueña y la que hace abuso de autoridad es ella, relatando esto que está diciendo. O sea, me parece que no entiende bien cuál es el término abuso de autoridad.
¿Qué pito toca en esta historia la jefa comunal? Porque el SEDMA, imagino yo, que depende de la provincia, ¿verdad?
Todo depende de la provincia, pero aparte es una escuela que pertenece a su jurisdicción y es como si fuera de ella. Ella necesita gente que trabaje. En realidad necesita buenas condiciones en la escuela para que los chicos puedan aprender primero y los docentes puedan trabajar como corresponde. Y cuando hablamos de insumos, hablamos del gas, por ejemplo, que no está. Aparte, otra cosa, Daniel, sí, un detalle que me contaba un compañero directo de ahí de la escuela, ¿no? Ella dice que encontraba las llaves,
claro,
bajadas. Eso iba a decir. Esa salta la térmica, señora Nieves Vélez, claro, por la instalación eléctrica.
Pero
entonces,
¿cómo puede ser? Yo cuando yo fui habían bajado las llaves. Le dije que subiera las llaves. Yo en mi casa otra vez las llaves.
Claro, salta la térmica. Salta la
por eso tema la tienen baja.
Claro, a ver, me parece que la señora tampoco conoce instalación eléctrica. Bueno, no, realmente...
Y lo del agua, que dice que dejan abiertas todas las canillas, claro, de los 32 baños.
Claro, desidia y a propósito. Bueno, yo creo que bueno, esto da para hacer chistes, ¿no? Pero realmente no es gracioso que una jefa comunal hable de esta manera y no se haga cargo de lo que realmente necesita esa escuela, donde, le vuelvo a decir, funciona un jardín de infantes, una escuela primaria, una escuela secundaria, un SENMA, y tiene 16 chicos internos.
Viviendo allí, viviendo en estas condiciones. Corre riesgo hasta la vida de los chicos, y
pero deja por las supuesto,
llaves levantadas y los
por supuesto, yo pensaba y le decía a mis compañeros, yo fuera padre único, no lo dijo ir a la escuela.
Claro, es un peligro, realmente.
Me gusta de la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a la escondida, a la tapadita.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
El pasado jueves, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, junto a distintas organizaciones y a la comunidad, realizaron la ronda número 2000. Las rondas de las madres comenzaron allá por fines de abril del año 1977. Fue uno de los primeros actos de protesta contra el gobierno militar, contra el gobierno de facto, en reclamo de respuestas concretas por la desaparición de sus hijos y nietos. Y hoy se ha transformado en un símbolo de lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Está en línea Emilia Dambra, que es miembro de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba. ¿Cómo estás, Emilia? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días. ¿Cómo les va?
Hacemos un poquito de historia. ¿Cuál era el sentido y cuál es el sentido? ¿Cómo surge lo de las rondas? ¿Por qué las rondas? ¿Por qué eran solo mujeres en aquel 77?
Mira, yo puedo hablar de lo que pasaba en Córdoba, pero tengo, por supuesto, presente lo que estaba pasando en Buenos Aires, porque las rondas nacieron en Buenos Aires. Nosotros, cuando supimos que las hacían, nos pareció una idea brillante y las imitamos. Así que prácticamente a la segunda ronda de Buenos Aires nosotros empezamos a hacer las nuestras. En Buenos Aires la ronda en realidad la ordenó la policía, aunque parezca mentira y parezca un chiste. Se juntaban las madres para ir a protestar y se juntaban para cambiar idea, porque no te olvides que en el 76, cuando se llevaron a nuestros hijos, nosotros no teníamos la más mínima idea de lo que podíamos hacer. No había un lugar o otro lugar en el mundo donde hubiera pasado una cosa así que uno se pudiera copiar. Así que hacía lo que más o menos tenía, cada una llevaba como idea. Cuando se habían juntado un día en la Plaza de Mayo un grupo de mujeres, vino la policía y les dijo que había estado de sitio, que no podían estar paradas, que circulen.
Circulen, claro.
Y ellas entonces se agarraron del brazo de a dos, que de a dos se podía, hasta dos podían estar, y empezaron a circular. Y esa fue la ronda de Plaza de Mayo, que después se convirtió en una cosa épica.
Claro,
no había. Porque se juntaban. Todas nos juntábamos. Cuando íbamos a Buenos Aires, cualquiera del interior del país también iba a la ronda, y siempre estábamos comunicadas entre los grupos, por más que unos se llamaran Plaza de Mayo, Madre de Plaza de Mayo, otros se llamaran Familiares, siempre estuvimos trabajando bajo el mismo lema, encontrar a los hijos.
¿Por qué siempre fueron las madres, las abuelas, es decir,
porque,
mujeres?
Porque las primeras veces que se juntaba la gente, la policía arremetía contra los hombres, más que contra las mujeres. Entonces empezamos a pensar que si nos juntábamos mujeres solas íbamos a ser mejor tratadas. Cosa que no resultó cierta porque recibimos palos de todos los colores, pero no importa, la idea era esa. Pero te aseguro, en Córdoba no. En Córdoba los hombres hicieron las
rondas,
las vueltas igual que las mujeres, entre ellos mi marido y muchos otros maridos. En Buenos Aires era más raro ver un marido, pero te aseguro que los maridos estaban ahí. A lo mejor estaban en la esquina o en un café cercano tomando un café, pero estaban acompañando a las mujeres.
Era una cuestión estratégica.
No era la ficción que dice que las dejaron solas. Muchas, el marido estaba trabajando. Y ella entonces iban a la plaza porque eran las 3 de la tarde. Claro. Pero muchísimos maridos después las iban a buscar cuando terminaban. Nosotros nunca dejamos afuera a los hombres porque los hombres apoyaban y para muchas cosas los teníamos presentes. Acá en Córdoba los hombres dieron la vuelta con nosotros desde la primera vuelta. Mucho, pero siempre hubo más mujeres por el hecho de que los hombres estaban trabajando a esa hora.
Claro. Emilia, ¿por qué se siguieron haciendo?
Hola.
Sí, ¿me escuchás ahí? Ahí. Hola, Emilia, ¿me escuchás?
Sí, sí, creí que se había cortado.
¿Por qué se continuaron haciendo las marchas aún recuperada la democracia? Y bueno, en los últimos años con los juicios en marcha, con las condenas y las rondas siguieron haciéndose o las marchas siguieron haciéndose.
Porque era nuestra manera de recordarle a la gente. La gente de la calle es la que más nos importaba a nosotros. La gente que cuando empezamos con las marchas pasaban y decían, a mi hijo no lo tocaron, es que ustedes no lo supieron cuidar. Como si pudiera cuidar a un hijo de 20 y pico de años que lo tenés que tener agarrado a la falda.
Sí.
No. Y además, ellos tenían sus ideas políticas. Hay muchísimos casos. Hay casos en que la familia toda participaba. Y hay casos como el mío, ya que estoy hablando, yo lo digo, que yo no sabía absolutamente nada que mis hijos participaban en política. Yo me enteré cuando se los llevaron. Así que para mí yo tuve que primero que aprender qué es lo que ellos querían y después empezar a pelear yo por el mismo motivo o simplemente por el derecho que yo tenía a saber qué había pasado con ellos. Ese es la primera preocupación que uno tenía. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Se los llevaron? ¿Alguien se los llevó? Ellos decían que se habían evaporado en el aire. No podía ser. Tenía que haber pasado algo. Bueno, nunca nos dieron ninguna clase de dato. Los datos los fuimos consiguiendo nosotros con la gente que sí, que la dejaban salir, a las que ponían en libertad. Porque esa es la gente en realidad que sabe lo que pasó dentro de los campos de concentración, quiénes estuvieron, por eso fueron tan importantes los juicios, son tan importantes.
A propósito de juicios, bueno, el 25 se viene la sentencia del juicio de La Perla.
Sí, que es el más grande del interior del país, 700 y pico de testigos y un montón de genocidas sentados en la banca de los acusados. Y hay varios que se han muerto en este trámite, porque hace 4 años que está funcionando este juicio.
El juicio más largo de todos los que se han llevado adelante.
El más largo.
¿Qué representa para vos este juicio?
Bueno, mira, siempre me preguntan eso, qué significan los juicios para mí. Significan un poquito de justicia, porque la justicia sería que me digan dónde están los cuerpos de mis hijos. Porque acá en Córdoba yo tengo, en este juicio entra la desaparición de mi hijo, pero en Buenos Aires, en otro juicio que no está todavía, sino que va a comenzar, está la desaparición de mi hija, porque yo tengo 2 desaparecidos, uno en Buenos Aires y uno acá. Si te dijera que es justicia, del todo no es justicia. Una que llega 40 años después, 40 años, ¿te das cuenta lo que son 40 años?
Yo
tenía, tengo 87 ahora, tenía un poco más de 40 cuando empezó todo esto. No se puede llamar justicia a una cosa que tarda 40 años. De cualquier manera, es, qué sé yo, una pequeña luz. Yo ahora sé exactamente cuánto estuvo mi hijo en La Perla. Es un informe que es como si una palmeadita a la espalda y una ayuda a que se cicatricen las heridas, que no es cierto. Eso yo lo digo, pero no es cierto. Esas son heridas que van a sangrar hasta que yo me muera, o sea que la herida va a venir conmigo a la tumba, pero como herida.
Claro. La justicia total para alguien que ha hecho desaparecer a una persona no llega, no existe.
Pero de alguna manera estos juicios han hecho que la gente común de la calle, la que no entendió porque a ella no le desapareció ni a nadie, y le tardó en entrar en la cabeza que le podía haber pasado, que muchos se salvaron de milagro, sea llevada a la justicia y sea que cada día hay más gente en la que lo sabe. La marcha que hicimos, que nosotros la habíamos dejado de hacer justamente porque éramos pocos y ya estaba la justicia trabajando, entonces nos abocamos más a ir a tribunales, a conocer todas las declaraciones, Y entonces dejamos, como en Córdoba en realidad éramos muy pocas a comparación con Buenos Aires, lo dejamos de hacer en Córdoba. Uh-huh. Pero ahora, bueno, como se viene la sentencia, las volvemos a hacer para recordarle a la gente lo que estaba pasando. Y esperamos que el 25 todo Córdoba esté presente, o por lo menos una gran mayoría, y el que no puede ir, que lo vea por la televisión, porque lo van a tener que transmitir, aunque a algunos les dé un poco de, no sé, no quiero decirte ninguna grosería, pero la televisión y la radio está cambiando. Uh-huh. y están tratando como de disimular. Y si el presidente dice que no sabe cuántos son los desaparecidos, haya 10 o que sean 30.000, ellos 30.000 no es una cifra que nosotros dijimos 1, 2, 3, 4, es una cifra alrededor.
Claro.
Pero no es una cifra desbocada que dijimos desaparecieron 14 o desaparecieron 1.000 y nosotros decimos 30.000. Eso es una cifra que se fue armando. Uh-huh. Y cuando el gobierno dice que es una cifra que se puso arriba de la mesa para cobrar subsidios, demuestra que encima de todo no sabe los trámites que había que hacer para cobrar los subsidios. Uh-huh. Porque no era que yo decía, voy y me presento y digo, yo tengo un hijo desaparecido y me pagaban. Nosotros teníamos el que cobró, entre eso te digo que yo fui una de las últimas que cobré porque yo no lo quería cobrar, a mí me convencieron al final, pero bueno. Uh-huh. Para cobrarlo tenías que presentar los papeles que demostraban que tenías un hijo desaparecido, que habías presentado habeas corpus, que habías estado en los tribunales, que habías sido, te habían llamado a declarar, o sea...
Tenía que certificar, claro, certificar
no
la desaparición.
En
claro.
El aire,
sí,
cosas
sí.
Tangibles, y hasta que eso no se verificaba, hasta su más mínimo renglón, no te pagaban.
Claro, o sea, no
así
era...
Que eso
claro.
Es una manera de decir que fue regalo, uh-huh. Que fue regalo, que nos regalaron todo eso, porque es una manera también de justificar todas las acusaciones que hay contra el gobierno que se fue. Que tienen montones de cosas para criticar las que son verdaderas, no sé para qué buscan las que son buenas.
Uh-huh.
Encima, nosotros, que le tenemos que agradecer al gobierno que se fue, que, por ejemplo, nos entregara la Perla.
Uh-huh.
Y que pasó a ser un centro
de memoria.
De, uh-huh. De memoria, lo mismo que la D2, ahí frente a la catedral.
Sí. Uh-huh.
Y la Ribera.
Uh-huh.
Que lo tenemos que agradecer porque ese gobierno lo puso como un motivo de Estado.
Uh-huh.
Pero de cualquier manera, las cosas que con nosotros consideramos que se hacían mal o que no se hacían, uh-huh. Se las hemos criticado también al gobierno, porque no somos kirchneristas o cristinistas, como nos quieran llamar, a ultranza.
Uh-huh.
Era un gobierno que nos ayudó a poner los juicios en la medida, digamos, que lo conociera todo el mundo.
Uh-huh.
Que dejara de ser una cosa escondida o de vergüenza.
Uh-huh. El presidente...
Pero las críticas se le pueden hacer a un gobierno en las cosas que hizo mal o en las que no hizo. Resulta que ahora están buscando, todo es por el dinero. Cuando resulta que los que tienen dinero afuera son los que están ahora, no los que estaban antes.
Macri
así
dijo...
que, no sé, son los contrasentidos que uno ve todos los días en la televisión o en la radio. Pero no importa, el juicio está, se hizo, está preparado un juicio más o menos de igual de importante, que vamos a ver si conseguimos que salga, y el 25 va a haber una sentencia que nos va a llenar de alegría, aunque sea por un momento, una alegría en medio de tantas penas.
Un poco de tranquilidad espiritual, aunque sea un poco de tranquilidad. Emilia, te agradezco muchísimo la charla.
No, al contrario, a ustedes.
Emilia Dambra, miembro de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba, mamá de dos desaparecidos, de un él y de una ella.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427, 410, 1400. Líneas rotativas.
Esto es Box Day. Jeremías, Pies de Plomo.
pensemos igual.
A pies de plomo lo que estaba haciendo Box Day en la tiza.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, vamos a hablar un poquito de los subsidios que están vigentes desde el 1 de agosto para el caso de nacimiento de hijos de afiliados y fallecimiento del titular.
Sí, concretamente el aumento que ha habido en los subsidios que da el sindicato por nacimiento, 4.400 pesos. Uh-huh. Acuérdense que hay que hacer el trámite antes de que el nene cumpla los 6 meses.
Bien.
Antes que haga el servicio militar, decían antes, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, 4.400 pesos para el nacimiento y por fallecimiento, 27.000. Uh-huh. Bueno, hay que comunicarse con la Secretaría de Acción Social para ver qué papeles presentar, pero de todas maneras no hay que contarlo mucho a la familia, que son
los interesados,
¿no?
Sigue la asunción de los delegados en los distintos departamentos. La semana pasada asumieron delegados en distintas delegaciones. La que viene, ¿dónde asumen delegados, Fabián?
Tenemos asunción de delegados de la delegación Juárez Celma, Punilla y Roque Sáenz Peñas.
Bien, esos son los delegados que asumen la semana que viene.
¿A cuánto está la canasta básica?
¿Qué precio tiene?
¿Los precios representan el valor real de los productos?
¿Cuáles son los costos de producción?
¿Qué es la inflación?
¿Por qué se produce?
¿Quiénes fijan los precios?
¿Cuánto ganan?
¿Cómo impactan los aumentos en el sueldo del trabajador?
Bueno, es el momento del Consuma Conciencia, el espacio para conocer cómo funciona el mercado y para tener otras herramientas de defensa del salario. Hay nuevos convenios de UPC para los afiliados.
Así es, bueno, tenemos la fábrica de colchones Isomier, Motivación, uh-huh. Que durante el mes de agosto podrán adquirir colchones, Isomier, almohadas, con descuentos de hasta el 40%.
Bien.
Y los pueden abonar en 12 cuotas sin interés con un límite de compra de 15.000.
Bien.
Y recibirlos sin cargo en su domicilio. Se pueden ver los productos de esto en la página de Motivación, que es www.motivaciones, o sea, motivacionsa.com.ar.
Falta que te lo prueben, no va el colchón. 40% de descuento, lo pagas en 12 cuotas, lo recibís sin cargo.
Hasta falta dormido.
Claro, que duerma un par de noches hasta que te lo hablan.
Hasta que lo hablan en un poquito. Bueno,
bueno, ¿y qué más tenemos?
También tenemos electrodomésticos, Electrolux. Podrán comprar electrodomésticos, heladeras, lavarropas y cocina en 12 cuotas sin interés con financiamiento de UPC.
Bueno, y atención los afiliados de San Francisco, porque hay un interesante convenio para los afiliados de allá.
Sí, en el mayorista, el Chapulín, uh-huh. ¿Cómo es que decía el Chapulín? ¿Quién podrá defenderme?
Sí.
El 2% de descuento en compra mayorista, más de 900 pesos, y el 3% en compra minorista en cualquier forma de pago.
Bien. El jueves, unos 1.500 trabajadores de distintos gremios nucleados en la CGT de Belleville estuvieron marchando contra los tarifazos en los servicios esenciales, luz, agua, gas, el aumento desmedido de precios en la canasta básica, despidos. Los docentes de la localidad hicieron abandono de tareas, eso es parte de lo que también se acordó en la Asamblea Provincial. Está Daniel Ballini, secretario general de la Delegación Unión. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, contanos un poquito, hacernos una evaluación un poco más amplia de lo que fue la manifestación.
Bueno, la verdad que para nosotros fue bastante importante poder haber llevado adelante la tercera acción de lo que se... Recordemos que esto inició en Córdoba. Con la primera acción, la segunda fue en Villa María y Belleville tomó la posta de la tercera acción. En esta acción hicimos con los mismos ejes que se habían marcado desde aquellas reuniones que hicimos previo a las marchas, donde habíamos definido cuál era el rumbo del reclamo, la agenda común de reclamo, y a partir de ahí empezamos con toda una serie de acciones que terminaron ahí en Belleville con esta marcha, lo cual generó un dispositivo bastante importante porque de la marcha de UPC puntualmente participaron varias delegaciones. Quiero agradecerle a los compañeros que se llegaron hasta Belleville, de Calamuchita, Capital, Cruz del Eje, Marco Juárez, Río Cuarto, Río Tercero, Punilla, San Martín, Santa María, Juárez, Elma, Roque Sáenz Peña y Pocho, que son los que fueron presencialmente. Y bueno, lo otro que tuvo fue la segunda parte de esto, de esta numerosa marcha que se hizo en las calles, que fue el plenario que se hizo con las regionales de CGT, uh-huh. Donde tuvimos la CGT Córdoba, la CGT Villa María, la CGT Río Cuarto, CGT Punilla, Cruz del Eje, la Rodríguez Peña, los gremios unidos del sur, que estaba la Carlota y la Bulaya en representación, graduados universitarios de Río Cuarto, la Federación de Estudiantes de Río Cuarto y de Villa María, el Movimiento Cooperativista, la Bancaria y la UOM de Rosario, que vinieron en representación del cordón productivo de Rosario.
No, fue una manifestación bien amplia, bastante representativa por lo visto.
Sí, no solo eso, el debate que se dio posterior a la marcha que se hizo en la UOM de Belleville, donde funciona la sede de CGT, fue extremadamente rico porque pudimos tener un panorama bastante amplio de cómo se encuentra el territorio de la provincia respecto de lo que va sucediendo, en lo que contó cada uno de los secretarios presentes de estas regionales. Y a su vez tuvimos esta participación de los gremios rosarinos, que están también son más de 40 gremios los que están nucleados donde están estos compañeros, que nos hicieron un pantallazo de cómo viene la lucha en Rosario y expresaban que justamente Rosario se encontraba siendo casi un polvorín a punto de explotar por toda la recesión que hay en el cordón industrial, ¿no?
Uh-huh. Y en la zona de ustedes, Daniel, ¿cómo están las cosas?
Mira, nosotros estamos bastante preocupados porque vemos que los compañeros por ahí tienen dificultades al momento de asociar lo que les está pasando a las decisiones de política económica, digamos, así como por ahí algún derecho fue consagrado sin entender de dónde venía, hoy tampoco se comprende de quién se los está quitando, y eso es verdaderamente preocupante, pero por otro lado estamos bastante confiados en que este es un momento para poder avanzar, porque al tener esta cuestión de debate tan plural y tan comprometido de la militancia del movimiento obrero, cuando la política se ha corrido, el movimiento obrero le está poniendo el norte al debate, y bueno, como dijo nuestro compañero Juan Montserrat, quien tomó la palabra como secretario del Interior de la CGT Córdoba, que ahora no necesita más desaparecidos para silenciarnos, sino que lo hacen a través de los jueces y los medios, creo que justamente es cuando nosotros tenemos que alzar la voz, visibilizar la lucha, visibilizar la demanda y salir a las escuelas, salir a hablar con cada uno de los compañeros para expresarle esto y lograr esta unidad concreta que se ha logrado con el movimiento obrero para poder avanzar en el colectivo y ya no individualmente como sector, ¿no?
¿Crees que este tipo de acciones son el camino hacia una unidad sindical, Daniel?
No me cabe ninguna duda, es más, creo que la próxima marcha que ya quedó dispuesta para el día 30 de agosto en Cruz del Eje va a tener la misma contundencia que ha tenido la de Belvir, la de Villa María y la de Córdoba y la que se va a hacer en Carlos Paz en septiembre también, porque digamos lo que está claro es que el movimiento obrero ha cubierto el espacio que ha dejado la política. Estamos hablando en muy poco tiempo de las mismas manos que se levantaban en contra del endeudamiento o levantándose a favor del endeudamiento. Estamos hablando de que la política se ha corrido por ahí ese cantito de combatiendo el capital y después uno termina cerrando con el capital justamente especulativo a escala global y endeudando el país. Yo pienso que el movimiento obrero ha tomado un rol protagónico y ve una unidad bastante firme que no se está trabajando de ahora, sino que hace ya varios años que venimos trabajando junto a Juan Montserrat como secretario ahora del Interior de la CGT Córdoba y antes como miembro de la CGT Córdoba en construir toda esta red de contención en el interior con todas las regionales, que a partir de ahí también sale lo de Gremio Unido, del Consumo a Conciencia y todos estos otros programas que se desarrollan para intervenir el mercado, ¿no?
Daniel, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh?
No, gracias a vos, que estés bien, hasta luego.
Daniel Ballini, secretario general de la Delegación Unión. Bueno, antes de irnos, una invitación. Los invitamos a participar de una charla sobre la revolución y sus personajes olvidados. Va a ser el próximo jueves 18 de agosto a las 6 de la tarde en el Zoom del ISIEC. Va a estar a cargo del Instituto Belgraniano de Jujuy. Esta es una actividad que se realiza en el marco del aniversario 204 del éxodo jujeño para conocer la historia y la cultura de esta provincia. Gente, nos estamos yendo. Muchísimas gracias. Nos reencontraremos nuevamente con ustedes la próxima semana.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela. Tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Fuente Alba! ¡Presente! ¡Ahora!
¡Presente! Tengo 83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.